UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos ayudan a mejorar la salud y bienestar de los consumidores. Este programa está enfocado fundamentalmente para los alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos y también los alumnos del grado de Biotecnología. Pero en este caso concreto, el día de hoy, hemos invitado a David, Olivia, Alejandro, Concha de Canals, Laura, María y Francisco, ¿vale? Francisco Eloy, ¿no? Bueno, bienvenidos a Salud y Bienestar a través de la alimentación. Y vamos a hablar de un aspecto muy importante, que es el desarrollo e innovación de alimentos. Porque todos vosotros habéis participado en el 11º concurso de desarrollo e innovación New Food 2023. Y ya que es un evento único a nivel nacional y que permite que la gente pueda saber y conocer la enorme potencialidad que tenéis como futuros profesionales en el I+D+I, qué mejor que nos expliquéis cada uno los productos que habéis desarrollado. Siendo que muchos de los productos han sido premiados por un jurado multidisciplinar en el cual, había gente de las industrias, de la restauración, de todo eso. Es decir, digamos que los enfoques y las características del por qué han sido premiados o no han sido premiados, pues realmente digamos que puede ser de mucho interés. Y sobre todo para que otro de los aspectos importantes que desde este programa potenciamos es el enorme valor en recurso humano que tiene el grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, de nuestra Orihuélica del Señor, ¿no? Que es como normalmente se le conoce. ¿Qué le vamos a hacer? En Canals es muy conocida la Orihuélica del Señor.
Totalmente.
Entonces, vamos a empezar para que nos contéis un poco qué ha supuesto desde el punto de vista personal, está claro que o académico o motivacional, qué ha supuesto para cada uno de vosotros New Food y el producto que habéis desarrollado. Vamos a empezar por Francisco. A ver, ¿qué ha supuesto para ti? Porque vosotros habéis presentado unas bolitas de queso llamadas Deleite, ¿no?
Sí, presentamos, bueno, un bombón más que una bolita.
Bueno, exactamente. Mis documentalistas están un poco... estos días están un poco flojos.
Sí, bueno, es un bombón de queso que tiene mermelada de tomate dentro y una cobertura crujiente por fuera. Y bueno, respondiendo a la pregunta, pues no sabría qué decirte, la verdad. Yo creo que la parte más interesante fue el tema de las prácticas, lo que es que estamos un poquito nosotros a nuestro aire, si bien vosotros nos corregíais y nos ibais indicando un poquito el camino, esa libertad que teníamos nosotros como de hacer lo que quisiéramos, entre comillas, es lo que me pareció más interesante de todo el proceso.
Es que justo una de las cuestiones importantes que tiene el I+D+I es que uno no puede dirigir la creatividad, porque si tú diriges la creatividad, ya no es creativa. Es decir, tú tienes un objeto que sería las ¿cómo se llama? El bombón de queso, pero ¿cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha desarrollado? A pesar de que puedas tener o no ayudas externas, eso ha sido de la creatividad vuestra, no de lo que se haya hecho, digo yo. No, eso yo creo que es una de las cuestiones importantes, ese punto creativo. Bueno, vamos a preguntarle a las K-Pops, que son María Laura y Concha de Canals. No, es que está muy orgullosa de su pueblo. Hombre, que claro. Es de Canals, entonces vamos a ponerlo aquí en
una
boba.
Una siempre tiene que barrer para su casa, ¿no?
Claro, exactamente. Y yo no soy de Canals, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué nos vaya a contar? ¿Qué retos ha supuesto K-Pops? Porque seguro esto no es un vídeo de hacer pastelitos ni nada por el estilo. ¿Y cómo es que partes de un concepto hasta que os plantáis en el concurso y arrasáis con vuestras bolitas K-Pops?
Pues todo surgió en principio de querer hacer unas magdalenas, unos muffins. Y a partir de pensar en los muffins rellenos de cremas, de dátil, etc., le dimos una vuelta a la imagen del producto para que no fuese un muffin tal cual y lo hicimos en forma de bolita, un poco más estético a la hora de
bueno, de pero no solamente, no es lo mismo comerse un muffin a comerse una bolita K-Pops.
Pero como más sofisticado.
Bueno, pero es que la alimentación también puede ser sofisticada, no tiene por qué ser tipo cavernícola,
hombre,
¿no?
Claro que no.
Pues entonces K-Pops coge distintas, haces una reestructuración de un producto tradicional, bueno, las tres habéis hecho una reestructuración de un producto tradicional, lo habéis adaptado a las nuevas tendencias de consumo por parte de la población, sobre todo jóvenes y no tan jóvenes, ¿vale? Y digamos que para satisfacer posiblemente, si no digáis, un momento puntual. Tengo un antojo de,
sí.
Pero si me tengo que plantar comerme un muffin, a lo mejor mi Pepe Grillo de conciencia me dice, brr, brr, alerta, calorías, no sé qué. Y de la otra forma me lo como sin remordimientos. Porque me imagino que además tendría alguna ventaja nutritiva, tecnológica, etcétera, y sin culpa, ¿no? Que se sí. Llama el pecado. Es que no es lo mismo estar comiendo algo pensando que estamos pecando a comer algo que tú dices, ¡bum! ¡Ay! Ya me lo comí.
Claro, claro.
Y ya se me quitó el deseo de haberme comido eso y se me quitan las ganas. O sea, cumplo todas las expectativas. Me lo como, está bueno y no tengo remordimiento de conciencia.
Claro.
Concha, una experta, ¿eh? Ya se nota. A ver, Concha o Laura, que está aquí, que todavía, o María, también nos cuenten algo al respecto.
Pues alguna de las propiedades, además de que pues es bastante, está bastante bueno, es que era rico en fibra y fuente de potasio. Entonces, aparte de ser bien estéticamente agradable y aparte de ser bueno, pues es beneficioso en ese sentido.
Para que no te sientas tan mal a la hora de comerte un dulce.
Hombre, que la fibra dietética ayuda,
ayuda a muchas cosas.
A muchas cosas, efectivamente.
Entonces, estás como dándote un capricho, pero a la vez
sabes que la fibra te está evacuando, ¿no?
Claro.
Diciendo aquí vamos a evacuar, vamos a quitar. Pero fíjate, has dicho una cosa muy importante. ¿Puede ser que vuestro producto sea de los pocos o el único que es fuente de potasio?
Pues puede ser, no lo sé, seguro, ¿verdad?
¿De los que hay en el mercado?
Claro.
Ah, vale, de los que hay en el mercado, sí.
Probablemente.
Sí. Pero porque hemos utilizado el dátil para endulzar.
Pero
más
dátil
nuestro...
ilicitano. Hay claro, que especificar dátil sí. Fresco ilicitano.
Para endulzar nuestro producto que y que también sea agradable.
Sí.
Recién recogido de la palmera.
Exactamente.
Ilicitana.
Además de verdad. Sí. Me consta Totalmente. De que ha sido así.
Y cabe destacar también de nuestro producto que se lo damos muchas veces a probar, bueno, durante el proceso de elaboración de nuestro producto se lo hemos dado a probar a varias personas que de primeras nos decían que el látex no le gustaba y cuando probaban nuestro producto nos preguntaban que si de verdad llevaba dátil, que no parecía que
es
llevase
que
dátil.
El dátil se puede combinar con el queso, ¿no? Con
el dulce.
Con el dulce, que ese sería a priori el entorno más, digamos, que la gente entendería más fácilmente, pero también se puede poner en albóndigas, se puede poner en granola, se puede poner en un montón de cosas, ¿no? Que es otro de los productos que se han presentado en New Food. Bueno, y en ese tipo de cuestiones, porque vosotros entráis, empezáis a trabajar, surge la idea del concepto de ese muffin que se reconduce y acaba haciendo unas
K-pops,
¿vale?
Surgen hasta un montón de problemas.
Eso era lo que yo iba a decir.
Un montón.
Esto de que me meto ahí y esto es MasterChef,
no.
¿Verdad que no?
No. A ver, en un principio sí pensábamos que era un poco MasterChef. Vamos a cocinar, vamos a ver lo que sale, pero no.
Efectivamente.
Lo más difícil es creer en el producto que tienes que elaborar.
Es que esa es una de las cuestiones y eso es lo que a vosotros os da un valor añadido con respecto a los otros tecnólogos de alimentos. Que vosotros sí que habéis enfrentado a un problema, o sea, es un reto inicial, tengo que desarrollar eso, pero no es solamente eso, sino todo lo que va asociado, hoy no me sale. Sabe demasiado a queso, este queso no, la cobertura de chocolate se me parte, X, Y, Z causa, ¿no?
Claro, no, el producto no te sale hasta las 2 semanas antes del New Food o hasta la semana antes del New Food.
O el día de antes, también es cierto.
Sí, estás trabajando todo el cuatrimestre para que una semana antes te salga.
Pero...
Ni eso.
Si...
Sale.
Bueno, sale. Es que de cierta forma, es que después de toda la experiencia que lleváis acumulado, ¿puede ser algún momento frustrante el desarrollo del producto?
Sí,
sí.
Claro, obviamente. Cuando ya vas haciendo muchas pruebas y buscas información de algo y lo intentas hacer y no te sale, dices, ¿qué pasa aquí?
Es que
te frustras un poco, sobre todo al principio, porque al final no sabes tampoco mucho y luego ya vas descubriendo un poco
más. La información que es clave para que un producto salga o no es el secreto industrial.
Claro.
Y eso no te lo va a decir nadie ni lo va a encontrar. O sea, eso es ensayo de error o ayuda de verdaderos profesionales. Un pajarito me ha dicho que incluso han venido gente de repostería a ver el producto. ¿Consideráis que vuestro esa visita de reposteros os ha ayudado en el desarrollo del producto?
Sí.
Por lo menos en nuestro grupo sí. Porque no tenemos conocimiento de técnicas de...
No,
de
vosotros sois tecnólogos, no sois gastrónomos.
Claro, claro.
Que la cosa es muy distinta.
Entonces teníamos varias dudas que no sabíamos a quién preguntárselo y gracias a la visita de esta gente nos pudieron resolver un poquito. Pero ya también...
Con la cobertura de chocolate tuvimos problemas. Un gran problema.
Es que la cobertura de chocolate, lo mismo que le ha pasado a Delis... no es nada fácil, ¿verdad? No es lo fundo y ya está.
Totalmente, que va.
No. Tiene su arte.
Tiene truco.
Tiene su truco y tiene todo lo demás. Y eso yo creo que es muy importante. ¿Repetiríais? O sea, no como experiencia académica, pero sí como experiencia profesional en un desarrollo de I+D+I.
Yo sí.
Yo también repetiría, a mí me ha gustado mucho el reto y gracias al concurso y a la asignatura en sí, me han abierto unas puertas dentro de la carrera que me ha gustado mucho, ese sector de I+D+I. Sí.
Es que yo creo que una de las grandes ventajas que tenéis y es que vosotros podéis demostrar que os habéis formado realmente en I+D+i. Ese es el gran, digamos, acervo y ventaja competitiva que tiene un alumno de Ciencia y Tecnología de Alimentos con respecto al resto, porque vosotros sí que podéis demostrar que habéis desarrollado un nuevo producto. Así que empresas, no busquen el personal allende Orihuelica del Señor, que la tienen en la EPSO, y son los alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos de esta escuela, ¿no? Pues yo creo que es una de las ventajas competitivas importantes para ese tipo de cuestiones. Y que lo sepan en Canals.
Muy bien, muy bien.
Que aquí nos habéis mandado una digna representante de esos 15.000 habitantes que tiene
Canals. Una buena canalina.
De lo que se entera uno aquí rápidamente, of the records, en ese tipo de cuestiones, ¿vale? Fíjate, tú vienes de Canals. Esta ya es una pregunta específicamente para Concha. De Canals. ¿Te hubieras imaginado cuando metiste los papeles, me voy a la EPSO, me voy a hacer tecnología de alimentos y que acabas saliendo haciendo una K-Pops?
Qué va, ni en mis mejores sueños. No, es broma, no. Yo pensaba que era bastante más diferente. O sea, yo pensaba que Ciencia y Tecnología de los Alimentos era solo para trabajar en industria haciendo pues controles de calidad y todo eso. Y al final no es solo eso.
¿Ves?
Hay más cosas.
¿Te ha valido la pena venir a Orihuelica del Señor?
Sí.
Y lo dice con la boca chiquita, que ya la estoy viendo el canal, dice,
me salgo canal, de canal
y me meto en Orihuela, porque vamos, primera opción, Valencia.
Yo solo digo que los exámenes se podrían cambiar porque me caen en fiestas de canal.
Bueno, dicho queda. Oye, todo pasa en esta vida, claro, hombre, vamos, como dicen por ahí, uno puede tener un mal ratito en algún momento, ¿no?
Claro, no pasa nada.
Oye, pero mira, te ha salido bien, ¿no?
Claro, así yo lo digo, a ver si alguien lo escucha.
Oye, pero escucha, gracias.
Voy a cambiar los exámenes por Concha.
¿Pero para qué? Si a ti te ha salido mejor el asunto.
Sí, es verdad.
¿No? ¿Tú no des ideas? Y que sigan viniendo normal, que fíjate lo que te ha encontrado, ¿no?
Claro.
Lo que tiene por aquí. Bueno, vamos a pasar con nuestros otros invitados, porque si no, tenemos aquí el acaparado con Concha Canals, de Canals, ¿vale? ¿Qué producto habéis hecho vosotros, David, Olivia y Alejandro?
Pues nosotros hemos desarrollado Bisnack, que lo que intentamos hacer era pues añadir una nueva alternativa de snacks saludables al mercado, ya que yo os lo he dicho muchas veces a mi compañero, y es que el propio ejemplo de que no los hay es, por ejemplo, la máquina de vending machine que tenemos ahí en la escuela, en la EPSO. Tú vas a la EPSO, a la máquina de expendedora, y si quieres tener alguna opción de algún snack saludable, comerte así de manera puntual, pues cuesta encontrarlo o es prácticamente imposible.
No, fíjate, hay una diferencia, que aquí por lo menos venden manzana.
Aquí
fresca,
en el
pero en Orihuela no.
En Orihuela no lo hacen.
No, y es todo producto industrial. Y efectivamente, cuando tú miras las calorías, es ese remordimiento que tú dices, ¿me lo como o no me lo como?
Efectivamente. Entonces, la primera idea que se nos vino a nosotros a la cabeza fue el tema de pues poder realizar esta granola con dátil. Lo que pasa es que no sabíamos qué enfoque darle y al final pues estuvimos pensándolo entre los tres y decidimos darle este enfoque de snack saludable para poder añadirlo al mercado también.
Porque yo creo que todavía hay cuota de mercado para los snacks saludables.
Sí.
Visto lo que hay en general, ¿no?
Y como decías tú antes también, pues hoy en día está mucho en alza el tema de la gente, o sea, de los alimentos funcionales, o los alimentos para la gente que se preocupa por su salud. Y al fin y al cabo el I+D+i es algo súper importante en esto. Entonces yo creo que escogimos un buen sector en el que trabajar, un sector en alza. Y nada, fuimos para adelante y desarrollamos Bisnack.
Yo creo que eso... Y desde este punto de vista, en el desarrollo de Bisnack, ¿qué es el mayor... no digamos problema, porque el problema lo habéis solventado, porque si no, no estaría Bisnack. O sea que ya ese problema, digamos que ya fue superado. Pero ¿cuál ha sido el verdadero hándicap o los obstáculos más importantes que creéis que habéis? lo habéis superado, pero que puede llegar incluso a ser frustrante, ¿no? Porque, vamos, cuando no te sale la cosa y que estás acostumbrado a que vas a una práctica, lo haces, te dan el guión de prácticas y tal, pero aquí no hay guiones, el guión te lo inventas tú.
Efectivamente.
Bueno, no te lo inventas, no, lo creas tú.
Lo creamos nosotros, eso es.
Pues el problema que se solventó de nuestro producto fue la crujibilidad de ese de Biznac, que ya que estaba hecho de granola y la granola crujía cuando ya hacíamos nuestro producto, en muchas prácticas nos hemos expuesto a que esa granola no crujía. Entonces teníamos que ver de qué modo la elaborábamos para que pudiera crujir, obviamente.
Eso fue uno de los retos de sí. IMADEMASI que tuvimos también. También, pues, aparte de trabajo en equipo, ¿no? Me refiero, era la primera vez que trabajamos en algo de IMADEMASI. También, pues, lleva muchas frustraciones a casa porque sí. Al fin y al cabo es la primera vez, todo nuevo. Tienes que organizarte con el equipo, lluvia de ideas, cada uno piensa
cada uno
una cosa.
Pensaba una cosa.
Entonces, pues, al principio fue frustrante. Sí, la verdad es que sí. Porque como querías hacerlo todo y no te salía nada.
Querías poner todos los alimentos saludables que se te ocurrieran y veías después en las prácticas que no, que o no estaba bueno o no sabía como tú querías que supiera. Y todo eso.
Pero bueno, poco a poco lo fuimos desarrollando, fuimos avanzando en las prácticas, aprendimos mucho también de todo el tema de desarrollo de alimentos y al final pues salió algo bastante más que decente, la verdad. Estamos muy contentos con el resultado.
Hombre, más que decente. ¿No?
Sí, eso es.
Tuvimos el...
Es que creo que no confías todavía mucho
sí,
en tu producto.
Claro que sí, claro que sí.
¿O tuvimos el tercer premio?
No, pues por eso, ¿verdad? Por eso digo.
Tuvimos el tercer premio.
Por eso digo, ¿cómo me dices que más o menos decente?
No, más que decente.
Más que decente, vamos.
Eso es.
No puede ser, hay gente que no ha sido premiada. ¿Y entonces qué pasa, que los suyos no eran decentes?
No, seguro que sí que eran decentes.
Ya está, por eso digo. ¿Mm? Bueno, David, ¿cuál ha sido tu principal reto ahí en todo ese entramado?
Pues yo, como bien has dicho, José Ángel, llegamos a la práctica sin ningún guión y el reto más duro que nos hemos enfrentado era que nosotros teníamos en mente un producto que cuando llega a hacerlo en clase o en la práctica no corresponde la teoría con la práctica.
La cosa habitual en la vida.
Y lo más duro era llegar a la práctica teniendo un problema, lo superaba ese problema, pero es que daba un paso y retrocedías tres porque te surgían otros problemas. O daba a probar tu alimento que resultaba que a ti sí que te gustaba, pero a una parte de la clase, a un público no le gusta. Entonces, ¿cómo afrontar el problema de que a ti personalmente sí que te gusta el producto y a la población que es para quien va dirigido el producto no?
Escucha, que son los que van a comprar.
Efectivamente.
Porque tú te puedes inflar a comer, pero de ti no vive una empresa.
Exactamente.
¿Mm? Es que eso, a ti te ha pasado el síndrome de los padres, que es que todos sus hijos son guapísimos. Y entonces tú no ves que tu hijo realmente no es un Adonis ni una Venus. Entonces, pues es difícil de asumir. Fíjate, y hay otra y eso es una pregunta general para todos. La interacción personal, porque esto es más allá que una práctica convencional, porque tú llegas, bien, estás en un equipo de laboratorio, llegas, pum, 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 llegas tu guión, bla, lo hago y ya está. Pero aquí no. Aquí es, yo hoy vengo blanca, y hoy vengo negra y el otro viene rosita. ¿Y cómo combináis el humor, las ganas de trabajar? Porque también hay otra cosa. Hay gente que se caquea fácilmente. No digo que sea el caso, ¿eh? Pero ¿cómo se combina eso en el cual tú tienes que llegar a un objetivo? Y de este día tengo que saber esto, esto, esto. No te sale y una viene con un humor de perros, el otro viene no sé qué, o viene en plan pasota, etcétera, todo lo demás. ¿Cómo combináis eso? Porque es difícil de... Y ojo, estáis en un ambiente que os conocéis todos.
Sí.
Porque tú entras a una empresa de I+D+i y puede ser que no conozca a nadie. ¿Cómo habéis gestionado? Porque es gestión de recursos. ¿Cómo habéis gestionado eso? Porque hay veces que eso es peor que no te salga algo.
También. Nosotros, yo creo que también asumimos un poquito cada... Dentro de nuestro propio grupo, al ser tres integrantes, como que cada uno se repartió sus roles, por así decirlo. Es decir, pues a lo mejor Beltrán sí que era más de poner en prueba todo lo que hacíamos, probaba una cosa y si no sabían le probábamos otra, no sé qué. Olivia también era muy persistente con ese tema. Yo a lo mejor también me gustaba más dar ideas o mirar otras cosas. Al fin y al cabo, cada uno asume su rol. No todos los días vamos a llegar con una cara bonita a clase. Obviamente ha habido problemas, ha habido caras de perro, como tú dices. Pero, al fin y al cabo, pues es lo que hay, ¿no? Somos un equipo de tres personas, no podemos estar todos de acuerdo, y menos en algo de IMATEMAS y donde la creatividad es uno de los factores más importantes. Así que, aportando un granito de arena a cada uno.
Pero la verdad que en este reto no todo era tan bonito como en todos los años que hemos pasado juntos en clase. En este reto es que se ha visto cada uno sus ideas y que realmente... Teníamos opinión y teníamos que llegar a un acuerdo y creo que solo en este reto lo hemos podido asumir con las tres personas que estamos en el grupo, ¿sabes? Y era difícil, pero aún así se llegaba a una solución y,
o sea, y la verdad que habéis sabido gestionar el recurso humano.
Sí, la verdad que...
Porque
sí.
eso es importante, el saber gestionar el recurso humano.
Un factor detonante al principio, de decir.
Hombre, es muy detonante, como puede ser que el producto fracase ya desde
fracase
el inicio.
Ya no salga.
Pero al final reconducimos, dejamos las cosas claras, las ideas, lo que íbamos a hacer, qué función tenía cada uno y salimos para adelante.
Bueno, ¿cómo habéis gestionado K-Pops? ¿Laura?
Es que...
Ah, bueno, María, ya a que, ver, es que se ha emocionado María.
No, es que ¿cómo se gestiona el grupo? Depende de las personas que lo componen y de su actitud y su personalidad. Nosotras, personalmente, en este grupo, nos llevamos muy bien, no ha habido... O sea, depende de ti llegar a la clase con ganas de hacer cosas y no estar cabreada para que fluya y vaya bien lo que es lo que hagamos ese día.
Había, en términos modernos, la verdad que había flow.
Sí.
Sí, y que ha fluido todo a lo largo, si es verdad, y cada una tiene su opinión, pero al final decíamos la opinión y decíamos, mira, pues yo creo que esto no va a ir bien en el producto por estos motivos. Y la otra persona decía, ah, pues sí, tienes razón. No nos enfadábamos a ver, no, yo tengo más razón que tú.
La comunicación y el saber escuchar a tus compañeras.
Sí. O sea, nuestra base ha sido eso, comunicación y el saber escuchar qué nos decía la otra persona.
Y no enfadar y no enfadarnos si no nos gustaba la opinión de la otra o no sé.
Yo una vez, si es verdad que, por ejemplo, estaba en desacuerdo con las dos en una cosa, porque yo prefería como quitarle azúcar al producto porque no quería que tuviera tanta, pero sí que es verdad que las dos estaban en desacuerdo y al final yo creo que si hay dos en el equipo que están en desacuerdo con lo que tú dices, pues se hace eso, ¿no? Y ya está.
También es verdad que probamos, lo probamos también, o sea que tampoco dijimos no a rajatabla, no, también lo probamos y dijimos, mira, si lo quitamos puede pasar esto y esto es con el azúcar normal, esto es con el azúcar, ¿no? Y dijimos, vale, pues es razón.
¿Consideráis que habéis crecido personalmente?
Sí, mucho.
Bastante. Aprendes mucho también a gestionar pues todo al fin y al cabo, ¿no? Tanto tu tiempo como darle importancia a lo que realmente le tienes que dar, saber separar un poquito de lo que es el new food, de luego lo que te llevas a casa y todo eso, y también pues gestionar situaciones también un poquito de estrés por el tema del propio concurso en sí, aquel día haciendo las exposiciones allí en el campus de la EFSO, con todos los jurados allí alrededor tuya, pues aprendes a hablar con la gente, aprendes a crear relaciones, pues como crecimiento personal es bastante bueno, la verdad.
Yo sí que os puedo decir que habéis madurado muchísimo. Vosotros no lo sabéis porque no os veis, pero los desde fuera habéis madurado mucho. Bueno, el tiempo ya lo tenemos. Muchas gracias por vuestra participación y... muchas gracias a los controles técnicos. Se despide José Ángel Pérez en Salud y Bienestar a través de la alimentación. Muchas gracias, chicos, porque el tiempo ya lo tenemos encima.
A vosotros.
Nada.
A vosotros.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.